Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad.
La Ruta del Clima.
Acciones de Empoderamiento Climático.
Latin Clima.
Red de Comunicación en Cambio Climático.
Y Radio U 101.9 FM.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ojo al Clima Radio. Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva edición de su programa de cambio climático de Radio U. Mi nombre es Mauricio Luna y me acompañan hoy Adrián Martínez y Sam Goodman del equipo de Ojo al Clima Radio. Hoy tenemos con nosotros a Patricio Morera como invitado. Él es miembro del equipo de innovación que impulsa el proyecto La Patrulla Peatonal de la Municipalidad de Curridabat. Muy buenos días, Patricio.
Buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan.
El cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el mundo y que necesita acciones por parte de toda la humanidad. Pero, ¿cómo hacemos para coordinar lo que hacen más de 7 mil millones de personas? El mecanismo que usamos es un proceso de negociación dentro de las Naciones Unidas. Cada año, las y los representantes de 197 estados se reúnen para definir metas comunes y las acciones necesarias para hacerlas realidad. A estas reuniones las conocemos como Conferencias de las Partes o COP. Este año, la Conferencia de Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará del 6 al 17 de noviembre en la ciudad de Bonn, Alemania. Hace dos años, la COP21 resultó en el Acuerdo de París. Esta fue la primera vez en que todos los países del mundo están de acuerdo con un objetivo común en la lucha mundial contra el cambio climático. ¿Qué acordaron? Acordaron limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius este siglo y definieron además ciertas reglas para hacerlo. Este año, en la COP23, los gobiernos de todo el mundo se reunirán para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París. Entre los temas sobre la mesa están la transparencia, la adaptación, la reducción de las emisiones, el suministro de financiación, la creación de capacidad y la tecnología. Aquí, en Ojo al Clima Radio, estaremos presentes en la conferencia de noviembre para contarles qué pasa en este proceso.
Regresamos con Patricio. Y bueno, Patricio, ¿qué es eso de la patrulla peatonal?
Bueno, el proyecto de la patrulla peatonal es un proyecto que forma parte de un programa de innovación que ha venido impulsando la Municipalidad de Curridabat, pero no solamente para Curridabat, sino la idea es que forma parte de un grupo de proyectos que tienen una visión territorial. Apuntamos al desarrollo territorial por ser un tema en el cual el país consideramos es bastante débil, y para eso hemos venido desarrollando una serie de proyectos, algunos de investigación, algunos de gestión, algunos de participación ciudadana, y es un poco en el marco de un programa más amplio que llamamos el Atlas de la Experiencia Rural del Ciudadano, un conjunto de ideas impulsados por el alcalde de Curridabat, don Edgar Mora, a partir del cual empezamos a desarrollar una diversidad de proyectos, entre esos la patrulla peatonal.
¿Y cómo se originó el proyecto?
Todos sabemos, digamos, que en Costa Rica existe una ley sobre accesibilidad, que es la ley 7600, una ley que probablemente se creó con muy nobles intenciones, pero que tiene algunas deficiencias. Entre esas es que no prioriza las inversiones públicas y privadas que se requieren dentro de la ciudad para que las personas todos los días puedan tener un mejor acceso al espacio público y del disfrute de la ciudad y de su derecho como tal. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, es más importante priorizar que un negocio comercial, digamos, hablemos de una cantina o de un bar, tenga un ascensor para que las personas puedan tomar en un segundo piso, que garantice que las aceras, que las rampas, que el acceso a los buses sea posible para las personas, sea que andan en un coche, sea que andan en silla de ruedas, sea que son adultos mayores. Entonces, en esa línea, pues nosotros ya teníamos una noción por la experiencia territorial de que esto era un problema, pero para poder tener mayor fundamento, entonces desarrollamos una investigación en la cual se colocaron unos arduinos en sillas de ruedas para medir la experiencia de 6 personas en el cantón, 6 estudios de caso, y lo que buscamos era un poco conocer más cuál era la experiencia de las personas en silla de ruedas en el cantón. Considerábamos que si podíamos comprender mejor esa experiencia, íbamos a poder mejorarla y mejorar de la misma manera pues la experiencia de quienes tienen un coche, de quienes empujan un coche con un bebé o de un adulto mayor. Los resultados de esta investigación nos dio mucha claridad sobre cuál era la experiencia, una experiencia desastrosa, lamentable, excluyente, ¿verdad? Las ciudades y el espacio público en Costa Rica hoy no son realmente inclusivas, y estos datos se complementaron con otros datos que obtuvimos de otro proyecto, que es una aplicación móvil que desarrollamos que se llama Yo Alcalde, que está también disponible territorialmente en todo el país, y es una aplicación que lo que busca es facilitar la comunicación entre la ciudadanía y el municipio sobre problemas concretos de la vida de la gente, ¿verdad? Es decir, el hueco que está enfrente de mi casa, la luz quemada por la que tengo que pasar y tengo miedo que me asalten, la fuga de aguas negras que contamina el parque en el cual llevo a mis hijos, etcétera. Entonces, a través de esta aplicación, que es descargable en Android o iOS, pueden buscarla inmediatamente, las personas podían hacer reportes sobre sus principales problemas públicos, y ahí surgió un dato interesante. Como tenemos tanto hueco, ¿verdad?, en la calle, pensábamos que esa iba a ser la categoría más demandada por las personas.
Pero no fue así.
Lo cierto fue que la categoría más demandada por las personas durante año y medio más o menos del prototipado inicial del proyecto fue la acera. Y la gente está cansada de que tenga obstáculos en la acera, de que tenga que tirarse a la calle para poder caminar, ¿verdad? En muchos casos una situación de riesgo importante. Estamos hablando de que por curiosidad pasan calles nacionales, ¿verdad?, de alto tránsito. Entonces, con los datos de la investigación, más los datos, digamos, de lo que se conoce como crowdsourcing, ¿verdad?, un poco la gente generando data, ¿verdad?, fueron suficientemente claros de que nosotros necesitamos impulsar el mejoramiento de aceras. Entonces así surge otro prototipo que es, ok, hay que profundizar en esta data, hacer una tipología más clara y sobre todo medirla desde la experiencia de las personas. Entonces así pudimos contactar a una señora, a doña Dinia Campos, personaje muy importante de la comunidad de Curriabat, porque ella ya previamente tenía una organización de apoyo mutuo y de solidaridad, personas con discapacidad o con problemas de depresión, que posicionaba mucho el tema en la municipalidad. Entonces, a través de doña Dinia, establecimos un prototipo de 3 meses en el cual se le contrató para que ella desde su experiencia a través del uso de Yo Alcalde nos permitiera caracterizar de una manera más precisa desde la experiencia de una persona en silla de ruedas cómo era pues vivir en Curriabat y transitar por las aceras. Fue de esta manera que nació el proyecto. Ella lo tomó con mucho cariño, es una persona realmente muy emprendedora y con muchísima fuerza, y pues se lo tomó en serio y nos permitió, digamos, caracterizar una zona muy importante del cantón que nos generó una cantidad de datos que luego se convirtieron en toma de decisiones.
¿Y cómo ha reaccionado la ciudadanía al posicionar al peatón como un tema o un eje importante de la movilidad?
Es una pregunta controvertida, te diría yo, porque hay posiciones a favor y posiciones muy fuertes en contra. Estamos hablando de que el recuperar las aceras significa cambiar la cultura del parqueo comercial, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de los negocios, establecimientos comerciales, hay un gran enojo que es bastante manifiesto, digámoslo, en la municipalidad en relación con privarles del espacio que consideran propio para que los carros se parqueen. Y eso ha sido un problema, digamos, incluso mediático.
O sea, que ellos consideran el...
inapropiado recuperar la acera.
Al frente, la acera, el espacio para parquear frente a la acera que da su negocio como su espacio donde sus clientes se parquean.
Exactamente.
Y esa discusión de derechos, ¿quién tiene más derecho?
Exactamente. Lo ven como un agravio a la productividad del cantón, lo ven como un agravio al tema del empleo. Sin embargo, creemos que en el país lo que hay es una deficiencia también de conocimiento popular de urbanismo, ¿verdad? O sea, el país necesita mejorar los conocimientos y digamos, un poco difundir más sobre estos temas, porque para nadie es un secreto, ¿verdad?, que las zonas peatonalizadas suelen ser las más rentables económicamente. Por supuesto, eso tiene un proceso progresivo de instalación y es parte de lo que estamos trabajando en promoción de cultura.
Tu dosis de cambio climático la trae
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del Semanario Universidad, Latin Clima, La Ruta del Clima
y Radio U 101.9.
Ojo al Clima Radio. Ojo
el cambio climático radio. Explicado.
Todos los lunes a las 8 de la mañana.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Uno de los enfoques que tiene este proyecto es los sectores vulnerables, personas con alguna limitación para movilizarse. ¿Qué impacto ha tenido este proyecto en cómo ellos ven sus derechos? ¿Se han empoderado al respecto? ¿Qué ha generado?
Vamos a ver, todavía no creo que la cobertura de la solución impacte, digamos, a toda la población que lo requiere. Es decir, esto es un proyecto que recién nace y creo que es importante ser autocríticos. Es decir, recién estamos en una etapa de aglomeración de datos, ¿verdad? Es decir, poder recoger la mayor cantidad de datos y comenzar los procesos de desarrollo de infraestructura, que dentro de la gestión y la presupuestación pública no suelen ser los expeditos que la ciudadanía demanda con razón, ¿verdad? Entonces, muy en concreto, creería, digamos, que hay un impacto sobre la zona central de Curriabat, pero todavía hay grandes retos en el resto del territorio.
¿Y podría decir o caracterizar que ese es el primer obstáculo que tiene tal vez este sector u otros en general para acceder a los medios de transporte público?
Sí, sin duda este es uno de los principales obstáculos, la infraestructura en general, la topografía del país tampoco lo facilita, ni tampoco, digamos, los diferentes estratos de gobierno que participan en el desarrollo de infraestructura pública, ¿verdad? ¿verdad? Pero también creo que hay un problema adicional, creo es un poco transversal también a la situación actual de Costa Rica, y es que tampoco están muy organizados estos grupos, ¿verdad? Entonces, un mayor nivel de organización y de demanda facilitaría también poder darle una voz política más fuerte.
Como el peatón como un grupo de...
El peatón y dentro de los peatones los sectores vulnerables.
Porque es interesante que realmente dentro de todo este tema de movilidad en zonas urbanas, el peatón lamentablemente ha quedado un poco por fuera. Tal vez desde el municipio en Curridabat, ¿qué están haciendo ustedes para integrar al peatón dentro de esta lógica de movilidad?
La recuperación de espacios de aceras, sobre todo en zonas más transitadas, ha sido la principal medida. Sí creemos, digamos, que el peatón dentro de la pirámide de movilidad, ¿verdad?, es prioritario y por ende, digamos, los esfuerzos van en ese sentido. Creemos que en este momento primordialmente hay que hacer un tema de recuperación de aceras y también de coordinación con el MOP, por lo que tiene que ver con calles nacionales, que es donde transita la mayor parte del transporte público, sobre todo donde hay más congestionamiento, ¿verdad? La habilitación de esa infraestructura también requiere ser coordinada, y eso es un problema, digamos, que actualmente enfrenta municipalidades al MOP por un tema entre competencias y capacidades, ¿verdad? No es necesariamente quien tiene la competencia, a veces tiene la capacidad y viceversa.
Que de hecho también ha habido un poco como una zona gris entre quién es responsable por las aceras. Tal vez si vos que estás de lleno en ese tema, podrías contarnos un poco al respecto.
Sí, de hecho, recientemente la municipalidad lo que ha hecho es comenzar a hacer los arreglos de las aceras, porque previamente lo que estaba estipulado es que las aceras eran una responsabilidad del dueño de cada predio, ¿verdad? Entonces, enfrente de tu propiedad, exactamente, tenías que encargarte de la acera. Sin embargo, eso ocasionaba que hubiera mucho abandono, ¿verdad? Y al final el prejuicio, digamos, es público. Entonces la municipalidad ha comenzado a desarrollar la infraestructura de las aceras y a pasar un cobro, digamos. Esto ha agilizado muchísimo, digamos, la cobertura de aceras, pero todavía hay un pendiente significativo.
¿Y eso está ligado a la agenda climática que tiene la municipalidad u otros entes?
Está ligado, digamos, la visión territorial, y eso es importante decirlo, integra, digamos, las variables climáticas con las variables sociales, con las variables económicas. Nosotros creemos que un tema como este, digamos, de poder peatonalizar la ciudad, tiene un importante impacto, digamos, también sobre la economía, y todo en su conjunto tiene un impacto sobre el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque al final es la transformación de la matriz productiva y de los hábitos sociales, sobre todo en espacios urbanos donde hay mayor consumo, ¿verdad?, lo que puede permitirnos dar un impacto, digamos, grande sobre el tema del cambio climático.
¿Cómo han reaccionado otros municipios al proyecto?
Es una buena pregunta. Creo que sería mejor preguntárselos a ellos. Nosotros, por lo menos con los municipios vecinos de Montes de Oca y de La Unión, tenemos una buena relación. Tratamos de coordinar todos los proyectos a través de un concepto que hemos creado de manera conjunta, que se llama la subregión Este, que es un poco algo que culturalmente ya existe, pero que queremos posicionar, porque en el país el trabajo subregional sigue siendo muy débil, ¿verdad? Bueno, sabemos el trabajo regional también. Realmente a nivel de área metropolitana no hay un lineamiento claro que integre territorialmente una visión común. Pero incluso dentro de una región hay subregiones. Entonces, por lo menos con estos municipios, hemos venido acercándonos, ofrecemos participar en estos proyectos. Sin embargo, creo que eso se ve más desde la perspectiva político-institucional y no desde la ciudadanía. Creo que desde la ciudadanía todavía falta mucho.
Ojo al Clima Radio.
Ahora, Patricio, claramente aquí, pues, el peatón es como el primer eslabón en lograr que las personas, pues, dejen su automóvil, utilicen más transporte público y puedan llegar de manera segura, ya sea al trabajo o hacer las compras, por ejemplo. ¿Cómo han tratado de integrar ese primer eslabón peatón con las opciones de transporte en el municipio, en este caso?
Uh-huh. Este es otro tema en el cual entran, digamos, en litigio las competencias legales. El tema de transporte público es una competencia estrictamente del MOP del Consejo de Transporte Público. Es una institución que, hablo a título personal, creo que no funciona mucho, no funciona para nada. Ha privado, digamos, a la ciudadanía un transporte público de calidad. Entonces, nosotros hemos tratado por diferentes mecanismos de coordinación. Creemos que con la viceministra hay un canal muy bueno de comunicación, pero como suele suceder en diferentes estratos, digamos, no necesariamente, digamos, el apoyo político significa la generación de un nuevo programa, de un nuevo proyecto, digamos, que en concreto pueda cambiar las circunstancias. El sistema de transporte público, creemos que requiere priorizar el tema del cobro electrónico justamente para comenzar a tener datos que nos permitan hacer diseños de flujos de transporte, de flujos económicos, para optimizar, digamos, lo que es la distribución en el territorio y comenzar no solamente a disminuir la congestión, sino sobre todo a facilitar la movilidad, que hoy es muy complicada.
Sí, yo me preguntaba si hay algún tipo de priorización de aquellas aceras que son más utilizadas, ya sea porque es en la zona donde la gente toma el bus o es en la zona que va a un centro comercial o una universidad. Me pregunto si esas variables se han incorporado.
Se le está uniendo. Uh-huh.
Por supuesto, digamos, sí se prioriza, digamos, la zona donde hay una mayor peatonalización natural o podría haber ¿verdad? Porque potencial. Casos, exactamente, potencial, sea por el flujo comercial, sea por el flujo de instituciones académicas o de instituciones públicas en general, y se hace una priorización. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer, hay un déficit en zonas de asentamientos informales, donde todavía tenemos aspectos que mejorar, u otros donde la topografía también lo dificulta. Entonces, hay retos, por un lado, digamos, de cantidad, pero también hay otros retos en relación con la accesibilidad, y ambos son importantes, y creo que nos falta mejorar un poco el manejo de datos ahí para poder diseñar programas más efectivos.
¿Usted ha recibido comentarios del gobierno nacional de este proyecto?
No, ni una queja ni una felicitación, ninguno de los dos. Sí, recibimos un reconocimiento internacional en tema de inteligencia ciudadana, en la categoría de participación ciudadana, por el periódico Le Monde, un reconocimiento que hace de buenas prácticas a nivel global, pero eso es lo único.
¿Y tienen alguna intención de vincularlo con el desarrollo de la gobernanza climática que, por ejemplo, lidera la ADC, y especialmente considerando que ahorita viene la cumbre de cambio climático, quisieran que se incluya dentro de la agenda, quisieran que sea un tema, no sé, un piloto interesante para la NDC?
Nos encantaría que nos tomaran en cuenta para eso.
Tu dosis de cambio climático la trae
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del Semanario Universidad, Latin Clima, La Ruta del Clima
y Radio U 101.9.
Ojo al Clima Radio. Ojo
el cambio clima climático radio. Explicado.
Todos los lunes a las 8 de la mañana.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Y continuamos aquí con nuestro invitado Patricio Morera, del proyecto La Patrulla Peatonal. Patricio, hablando un poco más de temas globales de cambio climático, ¿qué está pasando en la municipalidad de Curridabat?
Es importante justamente hacer la conexión, ¿verdad?, entre un proyecto como La Patrulla y un poco la perspectiva sistémica del territorio que se trabaja. El plan regulador, digamos que es el instrumento más importante de ordenamiento territorial a nivel municipal, en el caso de Curridabat apunta a alta densidad. Esto es un tema no menor, digamos, el tema de la alta densidad en ciertas zonas, así como los usos mixtos, ¿verdad?, que es básicamente que sobre una propiedad pueda haber un establecimiento comercial y encima pueda haber residencias. Tiene otras características, pero digamos en simple es un poco eso. Apunta a que la ciudad pueda tener más personas en un menor espacio, lo cual, digamos, es algo que consideramos sería idóneo para el país porque facilita la economía de la ciudad. Y además, también siendo el segundo país más pequeño de América Latina, deberíamos comenzar a considerar que la expansión horizontal de los suburbios o de las urbanizaciones nos quita espacio para producir agrícolamente o para conservar medioambientalmente, ¿verdad? Entonces, este plan regulador, digamos, que facilita este contexto, está mediado por una visión de desarrollo territorial que nosotros llamamos Ciudad Dulce. Ciudad Dulce lo que busca es armonizar, ¿verdad?, la idea del crecimiento y del desarrollo urbano con la protección de la naturaleza. Esas son dos ideas, digamos, que creemos han crecido de manera antagonista en Costa Rica, y también somos un poco críticos en relación con la posición ambientalista que el país dice tener. Lo cierto es que nosotros creemos que el ambientalismo está restringido a un espacio que el país ha protegido, pero la cultura costarricense no es realmente ambientalista, y eso lo vemos con algunos datos. La mayor parte de los costarricenses vivimos en espacios urbanos, y en los espacios urbanos los ríos son un asco, las carreteras y las aceras están bastante contaminadas también, la cantidad de personas que reciclan y sobre todo algo que nos preocupa muchísimo, que hacen uso de los residuos orgánicos, ¿verdad?, para algún esquema de productividad es limitadísimo, es decir, el tico en sus hábitos del día a día no es ambientalista.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Tengo una gran duda, porque a nivel mundial, en lo que es la gobernanza climática, las municipalidades son el ejemplo, siempre han estado liderando aún antes del Acuerdo de París, y evidentemente estamos frente a una municipalidad de Curridabat muy innovadora. Pero ¿cuáles son tal vez los retos o los obstáculos que no han hecho clic, digamos, entre lo que es el desarrollo de la gobernanza nacional y lo que se expone y lo que se pretende, por ejemplo, MINAE y otras instituciones, y el trabajo que hace la municipalidad? ¿Cómo podemos unirlos? ¿Cómo podemos reflejar eso en lo que se plantea a nivel nacional?
Bueno, en ese sentido es importante fortalecer la gobernanza multinivel, es decir, digamos, la capacidad de diálogo entre las instituciones a nivel horizontal y a nivel vertical.
O sea, pero que desde la comunidad, del municipio, de las instituciones de gobierno nacional, haya más articulación.
Exactamente. Pero en concreto, en relación con las competencias municipales, Adrián, hay varios temas importantes que nosotros incorporamos dentro de Ciudad Dulce. Uno es el tema de gestión de residuos. Gestión de residuos, ustedes deben saber más de esto, ¿verdad? Pero el reciclaje en Costa Rica realmente no existe como tal. Es decir, no hay una planta donde se haga un proceso de reciclaje.
Y es una fuente importante de emisiones.
Es una fuente importantísima de emisiones. Luego, el manejo de los desechos orgánicos. Cada municipio paga, digamos, por tonelada de basura que mandan a un relleno sanitario, ¿verdad? Más de la mitad de cada tonelada son residuos orgánicos. Y esto quienes nos escuchan lo pueden asociar en la práctica con su basura. Alce la basura de su casa. ¿Qué es lo que es pesado? No son los plastiquillos, ni las bolsas, ni eso, sino lo que es pesado son las cáscaras de la naranja, los residuos de banano, el poco de ensalada que no nos comimos y ya se puso malo, ¿verdad? Eso que guarda agua es lo que es realmente pesado. Si los costarricenses comenzáramos a aprovechar de mejor manera, sea dentro de nuestras casas o a nivel comunitario, los residuos orgánicos, no solamente tendríamos un impacto importante sobre el tema de cambio climático y sobre la productividad del suelo, que es un componente fundamental en el tema ambiental, sino que además reduciríamos la factura, digamos, de las municipalidades en ese sentido, y eso nos permitiría invertir en otro tipo de programas de cualquier naturaleza, ¿verdad?, que también podrían apuntar al tema del cambio climático.
Y en ese contacto que tenés con la ciudadanía, de alguna forma ves que se identifican con todo lo que está generando el gobierno nacional en temas de cambio climático, se interioriza a nivel municipal.
Pues aquí voy a dar mi opinión personal. Yo creo que no, Adrián. O sea, yo creo que el cambio climático no es una noción ciudadana. No creo que a los ciudadanos les importe realmente el tema del cambio climático. Creo que a la ciudadanía le importa otros problemas que están vinculados al cambio climático, y creo que el reto está justamente en vincular el cambio climático con temas más de la cotidianidad de las personas para realmente poder tener un impacto.
Y Patricio, ¿en qué otros proyectos ambientales participa Curie?
Actualmente también se está trabajando en la regulación para eliminar los plásticos de un único uso.
Es todo un reto en sí mismo.
Es correcto. Es un tema a nivel de legislación, a nivel de lobby comercial, es un tema complejo y es importante escuchar a todos los actores, pero hay una convicción firme en relación con ese tema. Otro que ha salido a prensa últimamente también fue una investigación que se hizo sobre economía del comportamiento en relación con el reciclaje para comprender por qué no reciclaban las personas. El programa de reciclaje de Curiabate es uno de los más viejos del país y tenía una participación ciudadana bastante baja, a pesar de que la cobertura del programa era alta en el sentido de la ruta de los camiones, ¿verdad?
¿Qué encontraron por ahí?
Encontramos, digamos, que es importante trabajar sobre los incentivos, y justamente eso lo quería conectar con lo que hablábamos ahora en relación con cómo hacemos para que el cambio climático esté más vinculado a incentivos que tengan que ver más con la cotidianidad de las personas. En ese sentido, creo que es importante que empecemos a cuestionarnos y a proponer creativamente, ¿verdad?, de manera interdisciplinaria, qué es lo que les importa a los vecinos y vecinas en una comunidad en relación con el medio ambiente y cómo eso lo podemos conectar con el cambio climático. De alguna manera, al país, el cambio climático, esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo no soy experto, los expertos son ustedes, pero la gente lo menciona cuando ve que llueve mucho, cuando ve que no llueve mucho, cuando ve de pronto que hace mucho calor, ¿verdad? Pero realmente no es una preocupación cotidiana, la gente no está pensando en eso como si está pensando en sus ingresos, como si está pensando en su seguridad barrial, como si está pensando en la calidad de vida de la familia, como si está pensando en su salud. Y si ven, realmente hay muchos aspectos en la vida territorial que impactan esos aspectos, digamos, como les mencionaba ahora el tema de la basura. Si ahorráramos recursos con el manejo de desechos orgánicos, podríamos impactar en la bolsa de la gente. Si propusiéramos mayores involucramientos de las personas con su espacio público cercano a través de programas de reforestación, de especies nativas, de atracción de polinizadores, también podríamos de una manera más atractiva relacionar a las personas con su espacio y con sus vecinos.
Y el punto es que el cambio climático es transversal.
Exactamente. Entonces yo creo que tal vez un poco, no sé si el cambio climático es la forma más clara de comunicarse, sino es el fondo al cual se llega. Entonces tal vez hay algunos elementos tácticos que podríamos comenzar a introducir para poder comenzar a conectar a las personas con el problema.
Tu dosis de cambio climático la trae
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del Semanario Universidad, Latin Clima, La Ruta del Clima
y Radio U 101.9.
Ojo al Clima Radio. Ojo
el cambio clima climático radio. Explicado.
Todos los lunes a las 8 de la mañana.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Patricio, algo muy importante o peculiar de la municipalidad es que ha tenido un ciclo bastante largo, la dirigencia al menos. ¿Cómo se va formando ese proyecto, digamos, a futuro de la municipalidad? ¿Cómo eso tal vez le facilita o no encajar en lo que son los objetivos país, por ejemplo, al menos en el tema climático o ambiental o desarrollo?
Bueno, sin duda creo que un proceso, cuando es bueno, positivo que continúe. El hecho de ser un partido independiente dedicado, digamos, estrictamente a la comunidad de Curiabat, creo que le ha permitido trabajar con cierta independencia, digamos, pero con continuidad. Eso ha permitido al municipio en su conjunto desarrollar una experiencia, ¿verdad?, sobre la cual parte, pero que sin duda hoy en día cada vez con más fuerza ve la necesidad de articularse con el resto de actores, territorial y sectorialmente hablando.
El NDC es una política pública. Yeah. Dentro de eso hay consejos consultivos ciudadanos. Es okay. Básicamente donde todavía no está estructurado, pero va a haber como incidencia política en la construcción de la política pública de cambio climático. Mi pregunta es, ¿cómo puede la municipalidad facilitar que sus ciudadanos, que son los que tienen el contacto con la ciudadanía, incidan en esos espacios.
Bueno, algo que es relevante en relación con la participación ciudadana es que no se crea por decreto, ¿verdad? Y eso es una falacia que de alguna manera hemos creado en el país creyendo que con que el derecho esté de alguna manera consignado en un papel, ¿verdad?, en una norma, eso correlativamente va a significar que la gente lo utilice. Lo importante es crear la demanda, es decir, digamos, poder identificar cuáles son los grupos organizados que tienen una demanda. Por otro lado, ¿cómo podemos hacer para intencionar esa demanda y a partir de eso ir, digamos, logrando que esa posibilidad jurídica también sea una posibilidad, digamos, más bien esté correlacionada con una necesidad social? Les voy a dar el caso de los presupuestos participativos de las municipalidades. Ahí no participa prácticamente nadie. Y con que lleguen tres personas, se llena un checklist donde se dice la municipalidad es participativa. A quien le importa eso porque lo evalúa, se le envía el informe donde el presupuesto se hizo participativamente, pero lo cierto es que ahí participan muy pocas personas, normalmente no muy preocupadas por la hacienda pública, sino por un interés específico. Entonces, sí es muy importante, digamos, que al tiempo que se crean estas posibilidades jurídicas, también se creen las necesidades sociales, se identifiquen las necesidades sociales, se intencionen y de alguna manera se acompañe la organización para poder conectar ambas cosas.
Ojo al Clima Radio. Ojo al Clima
Radio. No sé si te gustaría un comentario de cierre en esa discusión sobre cambio climático y participación ciudadana que hemos tenido.
Primero, agradecerles el espacio. Me parece muy importante que se promueva esta agenda, digamos. Y tal vez es importante que conectemos lo que significa las dificultades que ha tenido el país a nivel de desarrollo territorial con el cambio climático y las consecuencias que eso tiene. Y empezamos hablando en este espacio de accesibilidad y al final todo está conectado. Este país necesita, digamos, trascender su visión sectorial del desarrollo, es decir, donde cada ministerio cree que no tiene que hablar con el siguiente ministerio para comenzar a fortalecer una visión territorial. Eso es una prioridad importante. Segundo elemento necesario para mejorar en este sentido es la generación y la capacidad de acceder a datos, ¿verdad? Tenemos muy poca información sobre cómo podríamos incidir en el territorio para impactar en mayor medida la economía y la vida social y cultural, que a su vez se correlaciona con el impacto en el cambio climático. Y por otro lado, además de una visión territorial y además de mayores datos, necesitamos también en el país una mayor capacidad de comunicación y coordinación entre seres humanos, porque a veces, ¿verdad?, nos ha costado mucho, sobre todo recientemente, poder llegar a acuerdos, poder trabajar de manera conjunta entre instituciones, públicos, privados, sociedad civil. Hay una visión bastante individualista a veces del trabajo, ¿verdad? Y creemos que si fortalecemos la visión territorial, generamos y accedemos mejor a los datos y fortalecemos nuestra capacidad de comunicarnos y de trabajar en conjunto, el país puede comenzar a mejorar los programas que tiene a diferentes niveles de inclusión, que a su vez tendría un impacto importante en hacer esa transición que el país necesita a nivel de movilidad. Estamos hablando no solamente del peatón ni de la bicicleta, sino también el transporte público agregado, para comenzar a hacer esa transición que el país necesita de un modelo, digamos, consumidor de hidrocarburos a un modelo, digamos, consumidor de energías limpias. Esa transición no parte en sí misma, requiere una conexión territorial, requiere un análisis de datos y requiere una capacidad de comunicación. Entonces, también motivar a todos los costarricenses que estamos involucrados y motivados con esto, a que nos orientemos al territorio, a los datos y al trabajo conjunto.
Muchas gracias, Patricio. Eso fue todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo lunes en otro programa de Ojo al Clima Radio. Hasta pronto.
Esto fue Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Escúchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.